Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon moisir sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil sans escale, vieillir, vieillir, et va mûrir, bien rongé, bien ridé, la vie faut se la farcir.
Recuerdo unas palabras del músico Jordi Savall que leí en una entrevista que le hicieron. No hay música antigua, decía. Lo que hay son partituras antiguas. Es decir, que propiamente la música, como el habla, es sonido, sonido sensible, y como tal solo cobra existencia en el aquí y ahora de la escucha. Hace unos 20 años, Francisco Cruces publicó varios trabajos sobre música, antropología y etnomusicología. En un breve texto de esos años, titulado El sonido de la cultura, escribió: significativamente, las metáforas recurrentes entre los antropólogos acostumbran comparar la cultura con un mecanismo, un organismo, un cuerpo vivo, un esqueleto, una red, un mapa, una matriz, un texto, un laboratorio, una plaza, un pulpo o algunas otras cosas. Con ello contribuyen sin duda a nuestra comprensión visual e intelectual de ese todo complejo que llamamos cultura. Pero es sintomático que tales modelos, logocéntricos u optocéntricos, hayan dejado de lado sistemáticamente la dimensión sonora. En vista de eso, ¿no resulta el sonido de la cultura una metáfora necesaria? De entre todas esas metáforas recurrentes para dar forma a la noción de cultura, hay una que destaca, la que compara a la cultura con un texto. Y aún dentro de esta, como nos enseñó Darwin en su artículo Modelos lingüísticos en antropología, destaca la analogía entre la cultura y un tipo particular de texto, el que se hace a base de un lenguaje compuesto de palabras como las que figuran en los diccionarios. El modelo más divulgado para la noción de cultura es la clase de texto que solemos denominar lenguaje verbal, o, lo que ya es llamativo en sí mismo, simplemente lenguaje. Esa comparación es tan engañosa como lo es la reducción misma del lenguaje a un dispositivo portador de significados reconstruibles a través de una gramática y de un diccionario. No solo la cultura, ni siquiera el lenguaje que denominamos verbal funciona simplemente así. Es urgente, por tanto, concebir la cultura por analogía con otras modalidades expresivas. Para ello, como advertía Francisco Cruces, el sonido musical es, desde luego, un candidato de lujo. Imaginad ahora la siguiente escena. En la semanal sesión parlamentaria de control al gobierno, cada parlamentario lleva un instrumento musical, incluida su voz, para hacer ritmos o cantar. Ese día solo pueden tocar sus instrumentos, hacer ritmos, cantar frases melódicas, todo menos decir palabras. La escena parece grotesca, y sin embargo sostengo que es precisamente esa situación la que semana tras semana tiende a producirse en el Congreso cada vez que sus señorías toman la palabra. Esa escena musical ayuda mucho más que la metáfora del lenguaje a comprender lo que ahí sucede o tiende a suceder. Podría ser que alguno cante con letra, y entonces lo dicho sería debatible o deliberable con otra letra, como en la ópera o en la zarzuela. Pero también sucede a menudo que no hay letra en ese preciso sentido. Entre otras cosas, porque producir lenguaje verbal no garantiza en absoluto que la letra dicha tenga la intención de producir debate o deliberación alguna. Es decir, cuando hablamos usando el lenguaje, también cantamos en todo momento, con letra o sin ella. Las dos grandes ventajas de la metáfora musical sobre la metáfora lingüística para comprender la cultura son las siguientes. La primera, el habla es también música, sonido presente, pero no a la inversa. La segunda ventaja, la música sin letra es un medio expresivo incapacitado para el debate o la deliberación, y sus disarmonías son tan armónicas como cualquier armonía, según lo que entendamos por armonía. Es posible concurrir con otros en la producción de sonido musical, pero no deliberar o debatir sobre significados verbales a través de él. La enorme fuerza de la metáfora musical para dar forma a la noción de cultura radica entonces en capacitarnos para formular esta pregunta. ¿Quién dijo que hablamos para entendernos? Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.